Pero no lo voy a hacer porque nos dan las 7. Gracias, Iván.
Gracias a ti.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, a las 7, las 6 en Canarias. Hace ya que dejó de ser temprano para levantarse en este domingo 5 de febrero, que viene pues con un patrón muy parecido al de las últimas horas: frío por la noche y temperaturas de lo más agradables por el día. Es lo que llaman días de la cebolla, en ese afán desmedido por querer ponerle nombre a todo. No hay nada de novedoso, por otro lado. Si ahora estás a 2 grados bajo cero o a 3 grados bajo cero, pues te hace falta un abrigo. Y si sales a la 1 o a las 2 de la tarde a tomar el aperitivo a una terraza y tienes 20 o 22 grados, pues te lo quitas, sin más. Eso sí, nos avanzan que cambia a partir de mañana el tiempo porque van a bajar las máximas y no habrá tanta diferencia térmica entre el día y la noche. Domingo, en el que hay novedades en la ley del solo sí es sí. Durante el fin de semana, por motivos obvios, las audiencias y los diferentes tribunales no actualizan sus actuaciones en cuanto a revisiones de pena a violadores y pederastas por la ley del solo sí es sí. La cifra, ya sabe, supera los 400 rebajas de condena y la treintena de liberados antes de tiempo. La novedad, por tanto, es política y se espera que se concrete en las próximas horas. Podemos ha organizado hoy un acto en Madrid para blindar a la ministra Irene Montero. Y lo van a hacer con el mismo mensaje que han lanzado este sábado. Es una magnífica ley, las rebajas de pena son culpa de los jueces, y solo nos abrimos a rectificar, sin utilizar lógicamente esa palabra, para mantenernos en el poder.
Yo sé que la ley está bien hecha y que esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley.
El enjuague es claro, lo que hay que pactar no es tanto modificar la ley que saca violadores y pederastas a la calle. Lo que hay que negociar es repartir los daños por esta chapuza o que salpique lo menos posible. Lo que se plantea ahora es aumentar las penas. Esas penas que reducía en sus horquillas máximas la propia ley. Y desde el Ministerio de Justicia vienen advirtiendo a Irene Montero que hay que volver a incluir la violencia dentro de la tipificación de agresión sexual. A esto se niega la ministra de Igualdad y habrá que esperar, por tanto, al cambalache que preparan. Hagan lo que hagan, llega tarde. Los beneficios para 400 delincuentes sexuales son irreversibles. La puesta en libertad de una treintena también. Y esta ley se la ha atragantado al PSOE después de aprovecharse de la amnesia general, de la zozobra general y salir casi indemne de la derogación del delito de sedición y del abaratamiento del de malversación. Ahora no. Hay cuestiones que son mucho más graves que otras. Y hay delitos que se perdonan o que se pasan por alto, pero otros no, como es el de la violación o el de abuso a menores. En el principal partido de la oposición hoy destaca por encima de las demás una imagen que es mucho más que una simple fotografía. Que se reúnan en un acto político, en un acto de partido, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, a alguno le puede parecer normal, de lo más normal, pero no lo es. Hacía 10 años que no se reunía en un acto de partido con el presidente a la cabeza, y entre Rajoy y Aznar la relación no es que haya sido especialmente fluida, eso es así. Lo sabe Núñez Feijóo y sabe también que para aglutinar el voto útil tiene que dar una imagen de unidad. Lo ha conseguido este sábado en Valencia durante un acto de pre-campaña que tiene también mucho de reconciliación.
Hoy estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso: volver a unir a nuestro país. Vamos a liderar la España cansada, cansada de la política de bloques, cansada del señalamiento, cansada del frentismo.
Un mensaje político que no solo va en clave interna, que también es el carpetazo definitivo a la salida abrupta de Pablo Casado en la presidencia del PP y el lanzamiento bajo esa premisa de unidad para las dos citas electorales de este 2023. Es el llamamiento a la moderación, una palabra que yo sé que más de uno detesta, pero de la que Feijóo quiere hacer bandera. Y tiene por delante varios retos. El primero es atraer a los votantes de centro-derecha que en su momento votaron al PP y que se fueron a Ciudadanos, un partido en clara descomposición. El objetivo también es intentar atraer a los que se fueron a Vox, que viendo las encuestas parecen estables. Y el tercero es convencer a todos los desencantados con la gestión de Sánchez y con sus pactos, a los que aseguró nunca iba a llegar. Hacia ellos, hacia estos últimos, dirigían los mensajes José María Aznar y Mariano Rajoy.
Lo que se presenta a las elecciones bajo la apariencia del Partido Socialista es la coalición negativa de populistas de extrema izquierda, de secesionistas, de antiguos terroristas. No solo han pactado con lo mejor y más ilustre de cada casa, no solo han blanqueado a lo más oscuro y turbio de la política española, sino que además les han dado lo que han pedido.
Por cierto, el PP clausura hoy en Valencia este acto de partido en el que se rinde homenaje a Rita Barberá, alcaldesa de la ciudad de Valencia entre 1991 y 2015. En su última etapa, Rita Barberá no recibió un buen trato por parte de los que estaban entonces al frente del partido. Y en ese homenaje no deja de haber unas cuantas dosis de mala conciencia. Desde Estados Unidos nos llegan noticias del globo chino que fue avistado el miércoles. El dispositivo ha sido derribado esta tarde sobre el Océano Atlántico, sobre la costa este, en las cercanías del estado de Carolina del Sur. Aquí ya conocemos las dos versiones. Estados Unidos asegura que es un globo espía y desde China repiten que es un mero aparato de investigación meteorológica y científica. Se trata de un dispositivo preparado para volar entre 24.000 y 37.000 metros de altitud. Por encima, muy por encima de los vuelos comerciales. Y aunque no es la primera vez que un globo de estas características, propiedad de China, sobrevolaba Estados Unidos, esta vez el Departamento de Defensa estadounidense le ha dado mucha más importancia. Hasta tal punto de cancelar la visita que tenía previsto comenzar hoy en Pekín el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Sobre ese globo hay muchas dudas. El aparato fue avistado el miércoles en una de las tres zonas donde Estados Unidos guarda sus misiles nucleares, en concreto en el estado de Montana. Ahora lo han derribado en el Océano Atlántico y hay que ver si son capaces de recuperar algún tipo de información. ¿Por qué no lo interceptaron antes? Bueno, Joe Biden dijo que no lo podían hacer porque de derribarlo estaría en riesgo la población y han esperado a que el globo se ha alejado de la costa para derribarlo. Biden no precisa, eso sí, porque no lo interceptaron antes al pasar por zonas deshabitadas. ¿Qué más novedades tenemos hoy? Bueno, el gobierno anuncia ceses tras una de las chapuzas más sonadas de los últimos tiempos. Y mira que la lista es larga, pero esta lo supera cualquiera. También es verdad que no va, hablando de los ceses, no va a salpicar a los máximos responsables como suele ocurrir por otro lado. Te hemos contado que en 2019 el Ministerio de Transportes, a través de Renfe, abrió un proceso para renovar parte de la flota de trenes de cercanías que opera en Asturias y Cantabria. Eran 31 trenes, con un presupuesto total de licitación que se fue a 258 millones de euros. Se adjudicaron una empresa a la que previamente desde las terminales del Ministerio de Transporte le dijeron, mira, los trenes tienen que tener estas dimensiones concretas para que después no haya problemas a su paso por túneles o por debajo de los puentes. Esto que suena básico es así. ¿Qué hizo la empresa? Confiar las medidas que le había proporcionado el gestor de infraestructuras ferroviarias y se puso a diseñar y a fabricar los trenes. Cuando ya analizaron el proyecto con más detenimiento, se dieron cuenta de que había un error en las medidas. Los trenes no cabían en algunos túneles y puentes del trazado. Entonces llamaron a Renfe y paralizaron la fabricación. Ahora que reconocen el error desde el Ministerio de Transportes, sí, se anuncian esos ceses.
Que no me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este error.
Es la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien no aclara qué parte de ese contrato de 258 millones de euros se va a tirar a la basura. Lo que hace la ministra es zanjar un asunto que va mucho más allá de esta chapuza en Cantabria y en Asturias. La degradación de un servicio ferroviario en España que cada vez es más evidente. Hay casos flagrantes como el de Extremadura, pero afecta a las líneas de toda España. Y que manden construir unos trenes cuyas medidas no caben por los túneles es la prueba que lo confirma. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Mascarillas.
Esta semana, previsiblemente el miércoles, tras ser aprobado el martes en Consejo de Ministros, dejan de ser obligatorias en el transporte público. Se mantienen en centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y farmacias.
Intercambio de presos.
El que se ha producido entre Kiev y Moscú, el segundo en lo que va de año. Mientras, se complica la situación en el Donbass, donde Rusia mantiene la presión, aunque Ucrania resiste.
Viaje papal.
Francisco se despide hoy de Sudán del Sur en una misa multitudinaria antes de poner rumbo a Roma. El Papa ha permitido visualizar la dura situación que atraviesa el país más pobre del mundo, donde ha pedido cumplir el acuerdo de paz.
Incendios forestales.
En el centro y sur de Chile, que ya han dejado al menos 22 muertos y centenares de familias sin hogar por las altas temperaturas y la falta de medios. El gobierno, de hecho, ha pedido la ayuda internacional, también a España, a la que ya ha respondido Argentina.
Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herraiz.
La Mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
O a UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo. No,
pues bien, vamos a intentarlo. Bueno,
a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro. Sí,
hay de formas.
Se nos ha pasado.
La elegancia, la apostura. Bueno,
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.709, 19709, serie 23023.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
7 y casi 14 minutos de la mañana, vamos a comenzar hablando de algo que todos tenemos entre manos. Si me estás escuchando ahora, es posible que lo tengas y que lo utilices para escuchar La Mañana del fin de semana de COPE. Me refiero a los teléfonos móviles. Lo preocupante es el uso desmedido que hacen de él los adolescentes, los menores. De media al día hasta 4 horas y 15 minutos, algo que está afectando de lleno al día a día en colegios e institutos. Por eso, en algunos de ellos han comenzado a tomar medidas drásticas. Iranzu García.
Una preocupación que ha hecho que algunos centros como el Instituto Les Alfabegues de la localidad valenciana de Bétera hayan prohibido los móviles ni en los pasillos ni en el recreo, pero tampoco en la sala de profesores. Nadie puede entrar con un móvil al centro porque es un espacio libre de móviles, y las consecuencias de este uso ya estaba afectando a la convivencia de los estudiantes dentro del centro. Por eso decidieron tomar esta decisión. Luis Jiménez es el director de este centro escolar.
Creemos que el nivel de conflictividad, de falta de convivencia en el centro,
bueno, tiene como un denominador común, y este es el uso de los móviles y sobre todo la mala gestión de las redes sociales. Y es que vemos que en el patio la desafección entre el alumnado, la falta de comunicación, de juego, cada vez se va increciendo.
Pero este centro no es el único. También hay otros valientes que han quitado los móviles, pero en este caso en primaria. Es el caso del Colegio Tierno Galván en Alcobendas, aquí en Madrid. Y el problema está en que las familias le dan un móvil demasiado pronto cuando todavía no saben hacer un buen uso de estos dispositivos. Begoña Román es profesora de sexto de primaria.
Estamos viendo las consecuencias en las aulas. Que los niños están teniendo un cambio en la conducta, que hay más falta de atención en clase, falta de concentración. Todo esto conlleva a que las notas no son malas notas.
El 98% de los menores entra a Internet cada día y el problema, según los docentes, está en que se regule el uso del móvil y especialmente el tiempo que los menores están con estos dispositivos.
Seguimos mirando al bolsillo, donde además del móvil llevamos una cartera cada vez menos abultada, especialmente si eres uno de cada cuatro españoles que tiene una hipoteca a interés variable. El Banco Central Europeo ha subido esta semana otro medio punto los tipos de interés hasta alcanzar el 3%. Y el Euribor, el índice por el que se rigen la mayoría de las hipotecas, rozaba este viernes el 3,5%. Va a llegar al 4%. Eso es lo que vaticinan los expertos. Eso quiere decir que para una hipoteca media de 150.000 euros, en el caso de que haya que revisarla este mes, se producirá un encarecimiento de 280 euros al mes. Es decir, al año, unos 3.000 euros más. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo los tipos de interés? Bueno, esto es muy complicado de asegurar, o al menos de hacer un pronóstico serio, con dosis de veracidad. Estados Unidos sí que nos está dando pistas. Lo ha explicado a COPE el doctor en finanzas por la Universidad de Comillas, Luis Garbía.
Lo que sí parece cierto es que en Estados Unidos, que yo creo que es a donde hay que mirar, han parado la subida de tipos, están pensando que esto de la inflación ya está controlado y me da la sensación de que el Banco Central Europeo está siguiendo el ritmo de Estados Unidos.
El futuro de la economía depende en buena medida de la evolución de la guerra de Ucrania, que está detrás de la crisis energética que padecemos y, por tanto, de la elevada inflación que asola a todo el mundo. Esa guerra está cerca de cumplir un año sin que de momento haya nada que nos permita atisbar su final. Lo último es que en las últimas horas Moscú y Kiev han protagonizado un intercambio especial de un total de casi 180 prisioneros de guerra. Por un lado, 63 militares rusos, entre ellos algunos de destacada importancia, que están ya de regreso a Moscú. Por otra parte, las autoridades ucranianas han informado de la liberación de 116 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad de su país. Lo confirmaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Hoy tenemos buenas noticias. Otros 116 soldados ucranianos han sido liberados de la cautividad rusa. Siempre estamos en constante trabajo para traer a casa a nuestra gente, atrapada por los rusos.
Una semana después del asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma en Algeciras, España sigue conmocionado y las miradas están puestas en la ciudad gaditana. Hay una amenaza latente en el sur de España. Vamos a hacer una radiografía de las operaciones contra el yihadismo, dónde se producen más detenciones, cuáles son las zonas calientes y dónde aparentemente no parece haber riesgo. Paco Delgado.
Desde 2012 hasta hoy, la mayoría de operaciones de policía y guardia civil contra el yihadismo se han centrado en Comunidad Valenciana con 41, la Región de Madrid 81 y Cataluña 135. José Julio Fernández, director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago, explica por qué hay territorios más calientes que otros.
Por un lado es mera estadística. Donde hay una comunidad de personas musulmanas, puede haber un grupo mayor de radicales por mera cuestión estadística. Y por otro lado, el yihadista necesita estar protegido o tener una comunidad que le sirva de apoyo.
Pero por ciudades, aunque Madrid y Barcelona están en el podio, es Melilla la que se lleva la palma. Casi 50 arrestos en la última década, 10 más que la capital catalana. Curiosamente, en Algeciras, solo 6 desde 2012. Los motivos, el tipo de inmigración.
No tenemos tantos problemas como en Francia o en Bélgica. De nuestra inmigración, sobre todo marroquí, no es radical. Posiblemente en Cádiz la comunidad magrebí esté más integrada, tiene una identidad mejor construida y eso es un obstáculo para la radicalización.
Señala Fernández que hay una peculiaridad positiva en España. Es improbable que se produzcan desplazamientos de las células terroristas. Así, hay 13 provincias sin detenciones, la mayoría en Castilla y León.
Se agota el plazo autoimpuesto por el Partido Socialista para un posible acuerdo con Podemos para reformar la ley del solo sí es sí, una norma cuya entrada en vigor está a punto de cumplir 4 meses y que ha provocado ya que más de 400 agresores sexuales se hayan beneficiado de rebajas de condena, es decir, 1 de cada 10 delincuentes sexuales que hay en España. Las últimas horas nos dejan cambios en el relato, esta famosa palabra de la política moderna. Por primera vez, la ministra Irene Montero ha admitido estar dispuesta a ceder, si es necesario, subrayaba, subir algunas penas. Desde el PSOE responden que los morados están desenfocando el debate. Alicia García.
El ala socialista del gobierno asegura que el viernes remitieron una nueva propuesta de reforma a Podemos y que siguen esperando respuesta. Subrayan que el debate no pasa por modificar la parte de la ley relativa al consentimiento. Eso no se va a tocar, dicen fuentes socialistas, que recalcan que el problema está en la bajada de penas. Mientras, Montero insistía ayer en su línea roja particular, precisamente en el consentimiento.
Solo hay una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse.
Fuentes socialistas remarcan que en los casos en que haya violencia o intimidación en la relación sexual, la ley ya presupone que no hay consentimiento. Pero en su opinión, eso no es incompatible con que haya que probar determinadas circunstancias del delito para poder agravar determinadas penas.
Por cierto, que el Partido Popular sigue ofreciendo su apoyo al gobierno para reformar esta ley. Lo ha vuelto a repetir la número 2 del partido, Cuca Gamarra, durante la reunión, durante el acto de lanzamiento de las candidaturas municipales y autonómicas que celebran este fin de semana en Valencia y que nos deja también esa foto de unidad. No es habitual ver en un acto de partido juntos a los dos presidentes del gobierno que ha tenido el PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, los dos juntos apoyando a Feijóo, y no ahorraban críticas a esa ley del solo sí es sí.
¿Cuánto tiempo vamos a tener que aguantar las lecciones de feminismo que quieren darnos los del sí es sí?
¿Cuántos violadores han sido beneficiados por la incapacidad de unos responsables políticos? ¿Cuántos se van a beneficiar en el futuro de manera irremediable hasta que consigan aprobar la nueva ley? Y eso si no vuelven a equivocarse.
Campaña, precampaña que está completamente ya lanzada. Pedro Sánchez no se ha referido a este asunto de la ley del solo sí es sí. No son suficientes 400 rebajas de condena o 30 excarcelaciones ni todo ese proceso de negociación que tienen abierto con Podemos para modificar esa ley. Sánchez estaba presentando los candidatos del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. Ninguno de los dos tuvo su mejor día. Juan Lobato dijo que en 2008 superaron mejor la... se superó... dijo que en 2008 gobernaba el PP cuando lo hacía Zapatero, y Reyes Maroto afirmó que en Madrid había 25 distritos cuando son 21.
Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos cómo comercios cerraban la persiana.
Me gustaría felicitar de forma especial, y están todos aquí, a los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista, a los vocales vecinos de los 25 distritos de esta ciudad.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos ha derribado el globo espía chino localizado sobre el estado de Montana durante esta semana. China, en todo momento, ha mantenido que simplemente estaban haciendo una investigación meteorológica, pero ni Estados Unidos ni los expertos les han creído. Durante la tarde del sábado, los norteamericanos cerraron la actividad de 3 aeropuertos y acabaron derribando el aparato. Los restos han caído sobre el océano. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Efectivos de la Marina estadounidense han comenzado ya las labores para rescatar todo el instrumental que transportaba el globo espía chino derribado sobre el océano Atlántico, dentro de las 12 millas de soberanía estadounidense.
On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down.
El miércoles, decía el presidente Biden, cuando me informaron sobre el globo, ordené al Pentágono que lo derribaran el miércoles, lo antes posible. Decidieron, proseguía el presidente, sobre los altos mandos militares, que para evitar daños a personas lo mejor era esperar a que estuviera sobre el mar, en el límite de las 12 millas. El globo fue derribado por un misil disparado desde un avión cerca de las costas de Carolina del Sur, casi 48 horas después de que se hiciera público su descubrimiento en los cielos del estado de Montana. Pekín siempre mantuvo que se trataba de un globo meteorológico, algo que siempre negó el Pentágono, que lo definió como un globo espía. El globo provocó la cancelación de la visita que este fin de semana tenía previsto realizar el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Pekín.
Los analistas han detectado un cierto resurgimiento de estos globos espías que podrían tener bastantes aplicaciones en el futuro. Lo ha explicado a COPE Guillermo Pulido, que es politólogo y analista de estudios estratégicos.
Quizás en un futuro haya cierto número de globos de diferentes tipos y de dirigibles usados para el espionaje y para la observación militar, para la alerta temprana, dotados con cámaras, con radares, etcétera.
¿Qué es este EA EA? Bueno, pues es la canción de Blanca Paloma, que se ha alzado con la victoria de la segunda edición del Benidorm Fest y, por tanto, va a ser la canción, el espectáculo que nos va a representar a España en la final de Eurovisión 2023, que tendrá lugar el 13 de mayo en Liverpool. Es una artista alicantina y este EA EA ha conquistado el triunfo con un total de 169 puntos por delante de Agoné con 145.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
República Democrática del Congo y Sudán del Sur reciben al Papa Francisco en una nueva visita apostólica en la que clamará fuertemente a favor de la paz. 13 acompaña al pontífice y se vuelca en el viaje con una amplia cobertura en todos sus programas y servicios informativos. Visita apostólica del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Del 31 de enero al 5 de febrero, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, domingo 5 de febrero, despedimos una semana que va a ser la última en la que será obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público.
A mí me parece bien, porque creo que al final debe ser una decisión de cada uno y la responsabilidad de cada uno.
Somos uno de los últimos países que seguimos con mascarillas, así que estoy deseando que quiten la mascarilla porque ya no podía más.
Creo que es una herramienta muy, muy, muy adecuada para controlar las epidemias durante la estación invernal, sobre todo.
Bueno, el martes lo aprueba el Consejo de Ministros, entrará en vigor previsiblemente el miércoles cuando se publique en el BOE. 3 años después se elimina esta medida que se mantiene, eso sí, en centros sanitarios, sociosanitarios, residencias, farmacias y que no termina de poner de acuerdo a los epidemiólogos. El temor a nuevas infecciones y un colapso en la sanidad hace que el exdirector de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, opine que la decisión no es la adecuada.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
El temor a nuevas infecciones y un colapso en la sanidad era el argumento que utilizaba para señalar esta posición el doctor López Acuña. Asegura que los contagios tras esta medida pueden repuntar.
Esto, a mi modo de ver, busca ser un gesto popular de cara a la galería que incrementará, a final de cuentas, el riesgo de contagios que podrían ser fácilmente evitables.
Ya digo que los médicos, los epidemiólogos no se ponen de acuerdo. Hay profesionales que creen que hay que tratar de normalizar la nueva situación post-COVID y dejar atrás las medidas. El epidemiólogo Quique Bassat considera que ya era un sinsentido mantener las mascarillas en el transporte.
Era un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad, dejar de obligar a la gente teóricamente a seguir una norma que no estaba siendo bien seguida.
Piensa que hay que dar el paso de retirarla, así que da igual si es ahora o dentro de unos meses. El resultado, dice, sería el mismo.
Siempre nos va a dar cierto recelo retirar la última barrera física que nos queda, pero yo creo que definitivamente es el buen momento ahora. Es cierto que es época todavía de muchas enfermedades infecciosas respiratorias, pero cuando no es la gripe sería otro tipo de virus.
No se ponen de acuerdo sobre si es el momento más adecuado de retirar esa obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Sí hay una opinión que coincide. Están de acuerdo todos en que se mantenga en los centros sociosanitarios.
En el ambiente hospitalario o sociosanitario se concentra la mayoría de personas vulnerables, ¿no? Y a los que queremos proteger al máximo. Parecería muy lógico mantener la normativa, siempre estaremos a tiempo de retirarla si las cosas siguen yendo bien. En las farmacias es donde podría haber más duda, pero también es cierto que en las farmacias, además de la población general, se concentran muchas veces gente con problemas de salud crónicos. Por eso parece, por lo tanto, lógico también mantenerla.
Que deje de ser obligatoria en el transporte público no impide que tú la puedas llevar. Y esto es lo que apuntaba el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal.
Sí, sin duda. Cuando tenemos un problema de aumento de casos de virus de transmisión respiratoria, el uso de mascarillas en lugares muy concurridos, en lugares donde además no se respeten las distancias de seguridad, o por ejemplo la ventilación sea muy mala, o lugares donde pueda haber personas en riesgo, el uso de mascarillas va a reducir la transmisión y va a reducir también el impacto que pueda tener en la salud de estas personas.
Pues ya sabes, el martes el Consejo de Ministros retira la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público. Hay más noticias en este domingo. Te las voy a contar con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Estados Unidos derriba el supuesto globo espía procedente de China que llevaba varios días sobrevolando el país.
Concretamente con un misil en aguas cercanas a Carolina del Sur, en el este. Ahora sus restos están siendo recuperados del mar para conocer los detalles de la misión. Desde Pekín defienden que se trata de un dirigible con fines de investigación meteorológicos, pero los estadounidenses mantienen que buscaba vigilar sitios estratégicos y que se trata de una violación de su soberanía. Y es que la zona que sobrevolaba en un principio, en el estado de Montana, se encuentra uno de los tres campos de misiles nucleares que hay en territorio norteamericano.
En medio del escándalo por la rebaja de condenas a violadores y pederastas, por primera vez Irene Montero admite que está dispuesta a ceder para modificar algunas penas de la ley del solo sí es sí.
Este domingo, además, la ministra de Igualdad protagonizará un acto en defensa de esta ley. Por su parte, el ala socialista del gobierno asegura que el viernes remitieron una propuesta de reforma a Podemos y que siguen esperando respuesta. Instan a los morados a dejar de poner el foco en la idea del consentimiento, al que asegura no afectará. Recordemos que toda reforma solo tendría efectos a futuro. Desde su entrada en vigor, la norma ya ha provocado al menos 400 rebajas de condena a agresores sexuales.
El Papa Francisco se despide hoy de Sudán del Sur con una misa multitudinaria antes de poner rumbo a Roma.
De hecho, está a punto de empezar la Santa Misa en apenas unos minutos. Después, en el aeropuerto, tendrá lugar la ceremonia de despedida y a las 5:30 aterrizará en Roma. El Papa, que ha permitido visualizar la dura situación que atraviesa Sudán del Sur, el país más pobre del mundo, últimas horas, por lo tanto, de su viaje apostólico, donde Francisco ha pedido cumplir el acuerdo de paz y que le llevó en primer lugar hasta el Congo.
El Atlético de Madrid empata en casa y sigue cuarto en la Liga. Juan Bobadilla.
Los de Simeone se adelantaron en el marcador con un gol de Correa, anulado en un principio por fuera de juego. Empató de penalti Enes Unal. Mucha polémica con un posible penalti del Atleti. Es el único equipo de la Liga sin penaltis a favor, y esto decía Diego Pablo Simeone.
Bueno, ya nos tocará, cuando los árbitros crean justo, ver esa situación del juego. Algunas circunstancias del juego este año no nos son favorables y esta es una de ellas.
Otro partido polémico fue el Betis 3, Celta 4, partido que acabó con Luis Felipe expulsado. En esa jornada 20 también tuvimos ayer el Español 1, Osasuna 1 y la primera victoria en Liga del Elche 3-1 al Villarreal. Hoy a las 2, el Real Madrid visita al Mallorca, a las 4:15, Girona-Valencia, 6:30, Real Sociedad-Valladolid, y a las 9, partidazo en el Camp Nou, Barça-Sevilla.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos a echar un nuevo repaso a la prensa, en este caso las principales portadas. Hay una imagen que se repite en todos los periódicos de este domingo y es la de Núñez Feijóo, el presidente del PP, flanqueado por José María Aznar y Mariano Rajoy.
Una foto simbólica que Feijóo, dice ABC, consiguió. El candidato popular a la presidencia del gobierno cierra la herida profunda del Partido Popular y exhibe unidad con una imagen que no se veía desde hace 10 años. De hecho, unidad es la palabra más utilizada en los diferentes periódicos, porque los dos expresidentes del gobierno, tanto Aznar como Rajoy, mostraron su apoyo, apunta La Razón, a Feijóo, cerrando filas con él, aporta el diario El País en Valencia, en esa intermunicipal del partido. Es un domingo muy político en la prensa, Antonio, y es noticia que destaca La Razón las palabras de ayer de Irene Montero. Las hemos escuchado durante todo el fin de semana aquí en COPE sobre su ley del solo sí es sí. Cede ante Sánchez y apoya subir las penas, asegura este periódico. Y luego está también un tema que es la prisa que le ha entrado ahora al Partido Socialista por reformar esta ley, que hay que recordar que cumple esta semana que viene 4 meses desde su entrada en vigor. Y encontramos más información al respecto si miramos la portada del Mundo, porque cuenta este periódico que hay alarma en Ferraz por el coste de la norma y la tildan, fuentes socialistas, de chapuza. Creen que la radicalidad de Podemos está lastrando a toda la izquierda y asumen que ya es tarde para que Sánchez les eche del gobierno.
Cuenta hoy el diario ABC, Iván, la intrahistoria de la subida del salario mínimo esta semana.
Sí, y cómo Pedro Sánchez enredó a la COE, a los empresarios, para forzar la ruptura. El plantón de la patronal, apunta ABC, dejó el camino libre para anunciar una alza acordada días antes, que sirvió al presidente para sacar músculo ante Feijóo. Y cuenta este diario que la fractura del actual ejecutivo con los empresarios ahora mismo es absoluta, que solo esperan un posible vuelco electoral que termine con su señalamiento. El mundo empresarial sabe que la operación desprestigio a las empresas, así la llaman, va a continuar en los próximos meses. Y Antonio, ya tenemos la canción que nos va a representar en el próximo Festival de Eurovisión. No sé si te gusta.
Yeah.
Ea Ea, ¿no? Se llama, ¿no? Es el flamenco de Blanca Paloma, dice El Mundo Vuela hacia el festival. Esa nana flamenca que se alzó con la victoria ayer en el Benidorm Fest y que será nuestra representante este año. A ver qué tal nos va.
¿Ha habido sorpresa o no, tú que sigues este tipo de festivales?
No, parecía, era la gran favorita y finalmente se llevó el triunfo. Así que, a ver qué tal.
Ea. 7:39.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en el primer domingo de febrero, acabamos de dejar atrás enero, que es un mes en el que han empezado a jubilarse los primeros de la generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1977, que es la generación más numerosa en España. Son 14 millones de personas. Ahora mismo el número de pensionistas supera en nuestro país los 9 millones. El caso es que quien acaba de jubilarse tiene que hacer una serie de trámites para poder cobrar la pensión. Lo primero suele ser solventar el papeleo con la empresa y luego toca ponerse en contacto con la Seguridad Social para gestionar ya esa pensión. Y aquí surgen los problemas. Empieza una auténtica gincana. Hasta hace no mucho, en 7 u 8 días se gestionaba y ahora se tardan unos 3 meses. Pero no solo pasa con las pensiones. Cualquier trámite con la administración es un auténtico quebradero de cabeza. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues
bueno, sí, hay que armarse de paciencia.
Desde luego la paciencia, especialmente si llamas por teléfono a la Seguridad Social. Pues que las líneas están colapsadas prácticamente todo el día. No hay manera de hablar con ellos. Está también la opción de Internet, pero es cierto que para muchos mayores sigue siendo un terreno que es todavía demasiado árido. Y luego la atención presencial, es decir, que te atiendan en una oficina, es ahora mismo, por decirlo así, es casi un lujo. Hay un dato que ilustra bien el colapso y es ya del año pasado, porque el año pasado hasta 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos por este auténtico atasco que vive la administración.
Luego lo detallamos más, Alicia, pero no hay que olvidar que la Seguridad Social no solo gestiona las pensiones, también otras prestaciones, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Y ojo, porque los funcionarios alertan de que la gestión de este ingreso está retrasando otras ayudas que también son importantes. El colectivo denuncia la falta de organización y la improvisación que hay alrededor de este ingreso. Le pone voz Araldo Dalander, que trabaja en una oficina de la Seguridad Social, en concreto en una de Sevilla.
La imprevisión la ha habido. Para dotarlo de procedimientos ha habido que hacerlo sobre la marcha, ha habido cambio de criterios en varios tipos de información que se pedía. Nos hemos ido enterando poco a poco, como prueba y error.
Bueno, pues los funcionarios de la Seguridad Social se quejan de que falta personal, de que la plantilla se ha recortado de forma drástica en los últimos años. En concreto, se ha recortado un 21% en la última década y la carga de trabajo pues no para de aumentar. Son 24.000 funcionarios en toda España que tramitan casi 10 millones de pensiones, una decena de subsidios y ayudas como incapacidades temporales, maternidad, paternidad, más ese ingreso mínimo del que hablábamos. Y la edad media de los trabajadores de la Seguridad Social es de 59 años. Eso da idea de que se han ido jubilando esos trabajadores y que no ha entrado personal. Por si faltaba poco, todavía hay más. Y es que está previsto que en 5 años se jubile el 28% de la plantilla y en unos 10 años un 36% adicional. Es decir, casi 2/3 de la plantilla actual. Estos son datos que da el CESIF, que es el sindicato más representativo en las distintas administraciones públicas.
Hay afortunados, vamos a decirlo así, Alicia, que tras infinidad de intentos logran una cita presencial. Pero tienen que esperar un mes o mes y medio. Si a eso sumamos los 2 meses que la Seguridad Social tarda en tramitar, por ejemplo, una pensión, pues el resultado es que el recién jubilado tardará hasta 3 meses para poder cobrar su merecida pensión. Eso sí, una vez que la cobran, lo hacen con carácter retroactivo. Esto es obvio. Pero hay personas que no pueden esperar tanto tiempo a cobrar y surge una pregunta. ¿Se puede permitir hoy en día a una persona no cobrar la pensión durante 3 meses? Te voy a poner un ejemplo que ilustra el de otros tantos recién jubilados en España. Es el de Amadeo Escolán. Es un abogado que vive en Zaragoza. Lleva unos 3 meses y medio intentando conseguir una cita previa en la Seguridad Social para poder gestionar su pensión de jubilación. De momento, nos dice, tarea imposible.
Me
dieron el 901 de 65-70, que es de pago, si bien no lo dicen. Me dieron otro teléfono, el cual no me lo coge nadie. Sí que es verdad que cuando llamo al 901, al final se terminan diciendo que no hay cita previa. También te invitan, ¿verdad?, a pedir cita previa a través de la página web. La página web que llevo 3 meses y medio llamando, entrando en internet, y que siempre me dice lo mismo: no hay citas disponibles. Claro, yo no tengo la culpa de ello.
Pues ni por internet, ni por teléfono, ni levantándose el alba.
Me hacen levantarme, porque me dicen cuando voy ahí los funcionarios: mire, es que a las 7 de la mañana es la mejor hora para coger cita previa, de 7 a 8, y me pongo el reloj todos los días a las 6 para las 7 de la mañana empezar yo por internet mientras me preparo y tal, para hacer cita previa, para conseguir cita previa. Imposible, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11. Es que no hay cita previa. Sí. Lo hagas por teléfono o lo hagas por lo otro.
Pues es mucho tiempo de espera, claro, así que es lógica la angustia de muchos ciudadanos, como Amadeo, al que escuchamos, que ven como es misión casi imposible que le den una cita presencial en una oficina de la Seguridad Social. Hay gente que aún sin esa cita se acerca a las oficinas con el fin de que algún funcionario se pueda acercar y ayudarles. Es algo que Araldo Dalander, que trabaja en una oficina de Sevilla, ve casi todos los días.
Pues en la puerta y ves al vigilante decirle que no pueden pasar porque no tienen cita, los dirigen a que vayan por internet y son personas vulnerables.
Amadeo Escolán, el jubilado de Zaragoza al que escuchábamos antes, nos ha contado también que él ha llegado a ir hasta 5 veces a distintas oficinas de la Seguridad Social de Zaragoza para ver si así logra la ansiada cita o que alguien le atienda. Y ha visto casos de todo tipo.
Había personas, una de ellas con la que estuve hablando, dice: mira, su caso de 3 meses, dice, es muy similar al mío. Yo llevo más de 3 meses sin cobrar la ayuda mínima subsistencial, dice, con la cual, pues claro, tengo que pagar la luz, el agua, darle de comer a mi niñito. Estaba con un niñito pequeñito en un carro que lo tenía ahí pasando frío. Estábamos a 0 grados. Aquí en Zaragoza el cierzo sopla y se deja sentir, ¿eh?
Bueno, pues hasta tal punto llegó su desesperación, su impotencia, que Amadeo llamó a la policía para que se personara en esa oficina de la Seguridad Social de Zaragoza y viera la realidad de la gente que estaba haciendo cola.
Y la Policía Nacional, entró 2 agentes de la policía, porque no te dejan entrar dentro, tienes que jorobarte de frío fuera y esperar a que te digan qué está pasando. Vale, lo que me dijeron es: mire, hay 4 funcionarios en la calle Costa, número 1, pero están a tope de trabajo, están saturados. Bueno, vamos a ver, que nosotros queremos cita previa y hemos venido porque no es operativo ni el teléfono ni la página que nos dicen. Bueno, mire, pues es que faltan funcionarios, es lo que nos dijeron.
Pues es el caso, es su caso, el de Amadeo, y el de que ilustra el de tantísimas otras personas que no logramos que la administración nos atienda. A todo esto, lo hemos dicho antes, muchos funcionarios de la Seguridad Social dicen que el ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella del gobierno, es como un tapón, una especie de tapón que está bloqueando la tramitación de otras prestaciones de la Seguridad Social. Ese ingreso está enquistado, atascado, porque la complejidad de los requisitos para concederlo está provocando, ojo, que 8 de cada 10 expedientes se denieguen y que más de 100.000 estén atascados, así tal cual, en las oficinas de la Seguridad Social.
Bueno, Alicia, pues ante las miles de quejas ciudadanas, el Defensor del Pueblo ha reclamado al gobierno que resuelva de una vez estas demoras en la concesión de citas en las oficinas de la Seguridad Social. Este atasco, recuerda el Defensor del Pueblo, supone un incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, que dice que la administración debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar según el principio de eficacia en el desempeño de su labor. Sin duda tienen tarea por delante.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Suena a tiempos del pasado, pero se ha convertido en uno de los productos financieros más perseguidos en los últimos días. En la mañana del fin de semana de COPE Te hablamos a partir de ahora de las letras del tesoro. Quizá no lo sepas, pero esta ha vuelto a ser una opción para miles de españoles que, hartos de la nula rentabilidad de los depósitos bancarios, de la volatilidad del mercado inmobiliario y del riesgo de los fondos de inversión, han vuelto su mirada a la renta fija que garantiza el Banco de España. De hecho, la institución ha impuesto la cita previa a partir del 7 de febrero ante la avalancha de personas que en las últimas semanas hacen cola desde primerísima hora de la mañana. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué son las letras del Tesoro? Vamos a empezar por ahí. Son valores de renta fija a corto plazo, es decir, el ahorrador le da un dinero al Estado y este se compromete a devolvérselo en el plazo fijado con un interés. El plazo puede ser de 3, 6, 9 o 12 meses.
Sí, un interés que hasta hace muy poco, Antonio, era negativo. Sin embargo, la subida de tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo ha hecho que esos intereses comiencen a aumentar. Tras la última subasta pública, se ofrecen letras a 12 meses a casi el 3% de interés, concretamente al 2,98, muy por encima del 0,7% como mucho que ofrecen los depósitos bancarios. Lo hemos comprobado in situ.
A informarme. Me interesa porque los productos que ofrecen las entidades bancarias ahora mismo no son rentables ni nada. Aquí hay que venir muy temprano por lo que se ve.
Lo tengo en un depósito del banco y no me está dando nada.
Y una clave, estamos hablando de un producto financiero seguro. ¿Qué perfil tienen las personas que recurren a este tipo de productos financieros? Los expertos dicen que suelen ser personas mayores que no quieren riesgos, es decir, inversores con un perfil, digamos, Guillermo, conservador.
Sí, de hecho, estos días, Antonio, en las largas colas que se han formado frente al Banco de España hemos podido ver precisamente a muchos jubilados y a mucha gente a la que ni siquiera dejaron entrar, dada la gran afluencia.
No me han dejado entrar, porque dice que ahí el cupo de hoy está cerrado y no entiendo.
La pregunta, ¿qué hace falta para poder adquirir letras del Tesoro? En realidad hay varias formas. Se puede hacer a través de Internet, pero para ello es necesario el certificado digital, lo que ya de por sí echa para atrás a muchas personas mayores. También se puede hacer a través del banco, pero aquí hay que recalcar que las entidades cobran una comisión por esta gestión.
Una comisión que puede situarse entre el 0,2% y el 0,3% del importe nominal. Así que, si se quiere hacer presencialmente, hay que tener en cuenta también una serie de requisitos que exige la administración. Entre otras cosas, presentar el NIF de todos los titulares de la cuenta directa, los datos de la cuenta en la que desea que se le ingresen los intereses y el dinero a invertir. Además, el pago puede hacerse mediante efectivo, cheque o transferencia. Y hay límites. Bueno, hay un mínimo que está fijado en los 1.000 euros. A partir de ahí se pueden invertir en múltiplos de 1.000 euros. El proceso, la verdad, es que no es demasiado complicado y cada vez que se convoca una subasta, se abre el plazo para que los interesados compren las letras a través de los distintos canales.
Otra muestra del furor de las letras es ese otro dato. Solo en el mes de enero, el Tesoro logró colocar 400 millones de euros entre particulares, que es la misma cantidad que se logró en todo el año 2022. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, confirman la intuición de los ahorradores. Comprar letras del Tesoro es, hoy por hoy, muy interesante, por varias razones. Lo apunta Antonio Sanabria, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
La rentabilidad de los depósitos que tienen en el banco es prácticamente nula. Los bancos, por yo creo que una falta de competencia entre ellos, aún no han entrado a remunerar, digamos, han trasladado la subida de intereses en los créditos, pero no en el pasivo, no en los depósitos de sus clientes. Con lo cual, si tú tienes un dinero ahorrado y quieres que tenga una rentabilidad y que sea segura, la mejor combinación de rentabilidad y seguridad son los títulos del Tesoro.
Dicen los expertos que la renta fija es una manera de salvar parcialmente la erosión que está provocando la alta inflación, los elevados precios.
Y de hacerlo, Antonio, sin riesgos, como estamos contando, porque es verdad que puede haber productos financieros que aporten un mayor beneficio a los inversores, pero también lo es que esos productos suelen suponer un riesgo mayor.
De las alternativas que tiene un particular, hoy en día la más rentable de ellas, las hay otras que pueden ofrecer mayor rentabilidad, pero son bonos o son, digamos, actividades más arriesgadas, en términos de que a lo mejor te exigen más tiempo para hasta poder recuperar tu dinero y son más arriesgados en cuanto a lo que es esa actividad. La que mejor combina rentabilidad y riesgo hoy en día son los títulos de deuda pública.
Por tanto, el equilibrio de rentabilidad y seguridad como elemento clave. De hecho, según contaba Antonio Sanabria, la previsión es que la economía española se comporte comparativamente algo mejor que los países de su entorno. ¿Por qué? Pues
porque venimos de donde venimos, porque fuimos uno de los países cuya economía más quedó deteriorada durante la pandemia. De hecho, somos el último en recuperar los niveles del Producto Interior Bruto previos a la pandemia. Bueno, eso ahora mismo refuerza la confianza de los inversores a la hora de comprar deuda pública.
La demanda, de hecho, por adquirir bonos y letras del Tesoro es superior a la emitida por el propio Tesoro, y más ahora con este auge entre los pequeños inversores. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, como siempre que hablamos de economía, difícil saberlo. Sí parece que en el medio plazo los bancos se empezarán a pelear por captar ahorradores pagando intereses por los depósitos.
Comienza algún tipo de guerra de pasivo por parte de los bancos, ¿no?, de competencia entre ellos, intentando captar fondos para, digamos, de ahorro, para ofreciendo pues mayores rentabilidades. Pero hoy por hoy lo que se da es eso, por eso ese mayor apetito que se observa en este mes de enero de adquisiciones, de colas en sucursales en el Banco de España o en la web.
Bueno, de hecho, esta es una de las razones que esgrimen muchos de esos ciudadanos que estos días hacen cola frente al Banco de España.
Me interesa porque los productos que ofrece la entidad bancaria ahora mismo no son rentables.
Lo tengo en un depósito del banco y no me está dando nada.
Bueno, pues como te decíamos antes, la afluencia de personas ha sido tal que el Banco de España ha tenido que poner topes y a partir de cierta hora ya no dejan entrar a nadie más.
Aquí hay que venir muy temprano por lo que se ve.
Yo vine ayer a las 10 así y ya me dijeron que me fuera para mi casa. Entonces hoy estaba aquí a las 7:10.
Ha habido mucha gente a lo largo de esta semana en el Banco de España, otra que ha intentado comprar letras a través de la web, tanta gente que por seguridad el miércoles y el jueves el banco tuvo incluso que suspender su operativa en Internet durante una hora. La razón es que el Tesoro debe enviar al Banco de España toda la información sobre las peticiones de compra que se hacen mediante su web, con el objetivo de que el organismo realice las comprobaciones correspondientes. Por eso, para que esas comprobaciones se hicieran correctamente, se suspendió el proceso varios minutos. Como decíamos, las letras del Tesoro se han convertido ahora mismo en uno de los productos financieros más buscados.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla el campo.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día, pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente, al parecer, tiene miedo de perder su trabajo, que la función que desarrollamos en la empresa pueda hacerla una máquina.
Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros.
Claro, eso te iba a
preguntar. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.